disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Hoy quiero saludar al equipo de trabajo y preguntarles, ¿cómo se sienten?
Pues nerviosos, siempre que entramos a cabina se siente como esa, ese nerviosismo, ese lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, como más que todo eso.
Nerviosos pero felices, hola Valeria, hola compañeros.
Hola compañeros y oyentes, bueno sí, como lo dijo Daniela, son nervios, es emoción, es como mil emociones encontradas, por así decirlo.
Sí, total, estoy de acuerdo. Uno siente como que sí, que no, que entonces, pero igual estamos súper bien.
Bueno, y les habla Valerie Medina y se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo esa pregunta? Es bastante extraña, uno no le suelen preguntar que cómo se siente. Pues el día de hoy trabajaremos un tema bastante bonito, las emociones.
Claro que sí, y para el día de hoy, Valerie y chicas, tenemos a Jason Martínez. Él es nuestro invitado y nos va un poco a guiar y a hablar sobre las emociones, pues porque se tienen muchas preguntas, mitos. Entonces, Jason, cuéntanos quién eres, cómo te llamas, preséntate tú mismo.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Martínez, soy psicólogo, especialista en desarrollo humano. Muy agradecido de estar con ustedes hoy en la mesa de trabajo. Atento al tema que vamos a poder conversar el día de hoy.
Yo quisiera comenzar preguntando la diferencia entre emociones y sentimientos. Para contextualizar un poco, porque no sé, siento yo que es una confusión muy común creer que es lo mismo o no son lo mismo.
Se complementan. La diferencia radica básicamente en que la emoción ya es como tal la interpretación de ese sentimiento, ¿sí? Nuestro mundo está constantemente llenándonos de mucha estimulación y lo que nosotros percibimos son precisamente esas sensaciones que el mundo nos trae. Cuando nosotros ya hablamos de emociones, es como interpretamos ese mundo que nos rodea.
Pero entonces cuéntanos de dónde vienen las emociones, de dónde surgen, cómo se lleva a cabo eso. O sea, uno sabe que uno está feliz o que uno está triste, pero no entiende cómo funciona.
Las emociones básicamente son adaptativas. Nosotros venimos ya programados con las diferentes emociones que podemos llegar a sentir en diferentes contextos, ¿sí? Nosotros precisamente estas emociones son las que nos han permitido a lo largo de la historia evolutiva poder llegar a sobrevivir, ¿sí? Dependiendo de la situación a la cual nosotros nos confrontamos, surge una emoción particular que nos permite reaccionar. Entonces las emociones tienen básicamente como una función adaptativa y por eso, digamos, decir que vienen de algún lugar en particular, pues debemos buscarlo primero en nuestra propia evolución.
Okay, aquí tengo que hacer una acotación, por así decirlo. ¿Tú no crees que las emociones son un resultado de la razón?
Las emociones, como al momento de decir que son un resultado de la razón, pues digamos que estaríamos como contrariándonos. ¿Por qué? Porque la emoción precisamente al ser adaptativa es innata. Muchas veces nosotros sentimos diferentes sensaciones, valga la redundancia, experimentamos diferentes estados emocionales sin saber por qué. Entonces ahí podemos decir que no prima la razón, sino que somos más emocionales.
Pero no se estaría confundiendo el concepto con que es una percepción sensorial, o sea, que es netamente fisiológico, más no que vienen de la nada.
No, recuerda que son reacciones ante estímulos del contexto, ¿sí? Nosotros reaccionamos de una forma emocional ante la estimulación que recibimos del mundo. Entonces, nosotros decir que una reacción emocional no está primada por una estimulación, pues digamos, es como si el pintor no tuviese nada de dónde inspirarse. El pintor se inspirará del mundo que él puede llegar a interpretar. Eso hacen nuestras emociones.
Aristóteles, que yo creo que todos en algún momento hemos leído y escuchado hablar de él. Él nos dice que los juicios provocan a esas emociones. Él no habla de instintos como tal, sino que él nos dice, los juicios las provocan.
Pues precisamente, mira, un estado emocional actualmente, tú lo vas a entender precisamente como esa forma en que tú interpretas tu mundo. Entonces necesitas de algo de dónde interpretar, de dónde partir. Entonces, más que un juicio, lo que tú estás haciendo es la interpretación que el mundo trae contigo. Entonces, recuerda que nosotros experimentamos diversas sensaciones a través de nuestros sentidos, de nuestra historia de vida, y a partir de esa historia, precisamente nosotros estamos interpretando nuestro mundo. Esas son las emociones que nosotros vamos a interpretar y que nosotros vamos a obtener a lo largo de la vida.
Exacto, pero al hablar de interpretación, estás diciendo razón.
Como yo te dije, no necesariamente necesita primar la razón para un estado emocional. Entonces, no es que implique que yo voy a interpretar como tal y que voy a decir, creo que estoy sintiendo tristeza, creo que estoy sintiendo alegría. No, es más como esa percepción que el mundo me puede dar.
¿Eso qué significa? ¿Que ninguna emoción es objetiva?
Son adaptativas. Entonces, todas terminan cumpliendo un carácter objetivo, poder confrontarte ante el mundo, poder afrontar la situación y la estimulación que tú estás recibiendo. Recuerda que la emoción no solamente es cómo yo percibo el mundo, sino ver cómo yo también puedo responder ante esa exigencia del mundo.
Es un debate muy interesante ese contraste entre la visión filosófica que nos presenta Erika con la visión psicológica que nos da nuestro invitado. Quisiera que entráramos entonces a las emociones que queremos hablar el día de hoy: la ira, el miedo, la tristeza y el amor. Comencemos con una emoción en específico que todos expresamos de forma diferente, que si no la sabemos manejar, puede llegar a controlarnos. Es una emoción que nos puede llevar a actuar de forma impulsiva, incluso nos empuja a veces a conductas agresivas, la ira.
Claro que sí, para el día de hoy, chicas, les tengo un vox pop, que es lo que piensa la gente acerca de la ira. Antes, quiero contarles lo que leí en un texto de Daniel Goleman, se llama La inteligencia emocional. Entonces, él habla sobre la ira, donde dice, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas, como la adrenalina, genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Escuchemos lo que piensa la gente acerca de la ira.
Pues cuando estoy como muy enojada, como siento impotencia, no voy a hacer algo, o sea, me agobio.
Cuando no puedo controlarme, como cuando me da dolor de cabeza o no soporto nada.
Pues obviamente eso se siente, uno se le acelera el corazón, pues siente ganas como de decir malas palabras. Y en mi caso personal, pues siento muchas, o sea, no puedo hablar. Pues depende de la situación. Cuando es una situación así muy extrema, que soy brava con, tengo rabia con un amigo, esto, pues suelo como tratar mal.
Intento desquitarla con algo. O sea, intento como separarme de todo y relajarme yo solo.
Yo me enmudezco totalmente para evitar choques fuertes.
No digo nada. No digo nada y después me dan muchísimas ganas de llorar, entonces me siento a llorar.
Bueno, chicas, entonces cuéntenos ustedes cómo actúan frente a la ira y cómo se dan cuenta, porque es que ahí es donde está lo diferente. Una cosa es sentir rabia y otra cosa es saber que tienes rabia.
Tengo una pregunta. ¿La rabia y la ira tienen diferencias algunas?
Recordemos que acá estamos describiendo una misma emoción, ¿no? Solamente son reacciones fisiológicas las que, digamos, la podrían diferenciar, ¿no? Una cosa también es lo que yo puedo llegar a sentir a manera de mi cuerpo, mi organismo, cómo se prepara de pronto para una confrontación, como bien lo describías tú en el texto que acabas de mencionar, y otra también los pensamientos que pueden estar sucediendo pues, en mi interior. Recuerden que también este tipo de reacción implica que yo también estoy preparándome para luchar, digámoslo así. Entonces ahí se pueden experimentar pues, la intimidación, la agresividad, el mal genio, lo que conocemos como mal genio, también la hostilidad. Dentro de los relatos que ustedes ahorita nos estaban presentando también encontramos un mutismo, ¿sí? Personas que se quedan calladas y no dicen nada. También eso es una forma de agresividad, donde nosotros no encontramos personas que no nos dicen nada, no nos refieren, y después estas personas descargan toda esa energía de otras formas, ¿no? Se desquitan, digámoslo, en otros contextos.
Y es curioso lo que mencionas, y respondiendo a la pregunta, Daniela, porque yo en lo personal pueda que no diga absolutamente nada cuando sienta rabia, pero en mi mente, mejor dicho, que no quiero hacer, que no quiero decir, pero creo que he aprendido en ciertas ocasiones es mejor calmarse primero y luego sí pensar qué quiere hacer y qué quiere decir.
A mí me pasa que me enojo mucho y lo único que hago es ponerme a llorar, pero de mal genio, sí, de rabia. Es súper feo porque uno como que se contiene y no puede como expresar todo sino solo a medida de llanto.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Primero entras en un modo, no me hable, no me mire, no me respire, déjeme quietico, tranquilito. Después uno empieza a sentirlo fisiológicamente. Yo siento que uno aprieta un montón la mandíbula, uno está como ahí al ataque. Y después llorar porque uno ya no sabe qué más hacer.
Mi método para como expulsar y sacar todo eso de mí es llorar, exactamente eso. Pero considero que el llanto es fundamental en absolutamente todos los sentimientos. Bueno, emociones.
Sí, estamos los que lloramos con todas las emociones. Lloramos felices, lloramos tristes, enojados.
A mí no me pasa eso. La verdad, yo sí estoy como en un proceso en el cual trato de controlar mis emociones. Porque cuando me pongo de mal genio, soy muy explosiva. Digamos, discutí con alguien y es como un fosforito. Digamos que Daniel Goleman en su libro habla un poco que la ira ha ayudado mucho para hacer conscientes a las personas de sus sentimientos. Entonces quiero que Jason nos cuente un poco sobre los tips para, primero, darse cuenta que uno tiene mal genio, porque no deberíamos darnos cuenta cuando reaccionamos, sino cuando algo nos molesta. Entonces, tengo rabia, tengo ganas de pegarle a alguien, entonces ahí es cuando me doy cuenta que tengo rabia. Entonces, ¿cómo hacer para controlar, digamos, que esas emociones en un punto en el que no lleguen ellas a dominarnos, que es ya cuando nos damos cuenta?
Bueno, algo muy importante es precisamente como ustedes lo mencionan, identificar muy bien el estado emocional en el cual yo me encuentro, ¿sí? La agresividad muchas veces se describe en escalera, ¿sí me entienden? Si tú me ofendes, yo te ofendo. Yo te ofendo, tú me ofendes más fuerte. Entonces eso es algo que prima dentro de las dinámicas sociales, donde por ejemplo en condiciones de una relación de pareja, yo no me voy a dejar que mi pareja me agreda de ningún tipo, porque yo le puedo responder de una forma más agresiva. Incluso la pasividad también puede llegar a ser una forma de agresividad. Entonces, ¿qué se sugiere? Primero que todo, nosotros, esto es un proceso de introversión, ¿sí? Es de revisarme yo mismo cómo reacciono, cómo es mi reacción constante, frecuente, qué es lo que más me saca el mal genio, digámoslo así. Entonces, algo muy importante es primero la comunicación, pero una comunicación que parte desde la introversión, desde yo ser sincero conmigo mismo y con los demás acerca de qué es lo que me molesta. Así, pues yo tengo una dinámica donde las personas, puede que de pronto yo no controle mi mal genio, pero las personas ya tratan de evitar esas situaciones que saben que me van a poner de mal genio, ¿cierto? Entonces, si alguien sabe que a mí no me gusta la impuntualidad, pues tratan de ser puntuales conmigo. Ya hay muchas técnicas que, digamos, uno también entrena, por ejemplo, en un proceso terapéutico, que van desde la respiración hasta ejercicios ya de introversión, donde la persona es consciente, ¿sí? Tiene una conciencia plena acerca de, primero, qué le molesta y, segundo, cuáles son sus reacciones emocionales más frecuentes. Así, pues, digamos, también uno le hace ver a la persona su reacción y la consecuencia de esta reacción. Porque yo puede que diga, voy a ponerme de mal genio con mi pareja, pero entonces mi pareja es también de muy, muy mal genio, ¿cierto? Entonces son como dos fuerzas que van a chocar. Entonces empezamos los conflictos de quién es de más mal genio, quién es de menos mal genio, quién se vuelve más sumiso, quién es más agresivo. Entonces ahí es cuando, digamos, nosotros debemos entender que para controlar las emociones yo debo ser consciente de mis estados emocionales, de cómo reacciono ante diversas situaciones. Y ahí ya miramos qué estrategias podemos utilizar. Vamos desde la respiración, desde alejarnos del contexto que me genera incomodidad. Recuerda que las emociones, digamos, me preparan a mí para una respuesta. Entonces lo que se busca es que mi respuesta me traiga el mayor beneficio, porque entonces yo soy una persona que me pongo agresiva y rompo las cosas, y en este momento yo me puedo parar de aquí y decirles estoy de mal genio y pues rompo las cosas. A mí no me trae ningún beneficio eso, me puedo incluso hasta hacer daño. Entonces el propósito de poder llegar a controlar las emociones es precisamente identificar que la respuesta que yo voy a tener con estas emociones me va a traer algún tipo de beneficio, me va a alejar de la situación que me incomoda, me va a traer de pronto que la persona se disculpe conmigo. Entonces es también entender cómo mi respuesta es la que yo estoy limitando.
Jason, ahora que hablas de traer tu propio beneficio, soy de un genio tenaz. Entonces, digamos que con mi pareja he empezado como a cambiar eso, sí, porque las discusiones eran terribles. Pero ahora llego al punto en el que digo, bueno, sí, y me quedo callada, pero él ya sabe que estoy de mal genio. Entonces, o sea, como que no me funciona ni explotar ni quedarme callada.
Bueno, yo voy a citar una canción que dice que la base de toda relación es la comunicación. Tú también eres parte del gran número de mujeres que reaccionan de esa forma, que uno les dice, ¿qué tienes? Nada. Y digamos que uno sabe que realmente está pasando todo, ¿sí? Entonces uno pues queda primero pues con la incógnita de ¿qué hice? ¿Ahora qué le pasó? ¿Cómo la puedo ayudar? Y otra mucho más grave es ¿ahora qué va a pasar? Porque en el momento en el que tú decidas descargar todo eso que traes dentro de ti, pues entonces la respuesta de pronto no va a ser muy beneficiosa para los dos. Entonces yo creo que algo muy importante es hacer un llamado también dentro de las relaciones de pareja a la comunicación, a la tolerancia. Es también tolerar que tú eres una persona diferente a mí, que tú eres una persona totalmente independiente, eres libre también.
Y bueno, ya que empezamos a hablar del amor, la siguiente emoción que queremos comentar contigo, Jason, es una emoción que hemos sentido alguna vez, que a todos nos afecta de una manera diferente, y es la alegría que genera el estar enamorado.
Claro que sí. Para eso nuestro autor dice que el amor son los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual, los que dan lugar a un despertar parasimpático. El opuesto filosófico de la movilización, lucha o huye, que comparten el miedo y la ira. La pauta parasimpática, también llamada respuesta de la relajación, es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción. Desde mi punto de vista, es como que uno, cuando se enamora, cambia todo. Ay, estoy muy feliz y me voy a arreglar y me voy a maquillar, pero entonces, ¿por qué? Pues resulta que es porque estás enamorado. Vamos al vox pop de cómo la gente se da cuenta que está enamorado.
Siento como los impulsos en el corazón.
Empiezo a sentir muchas sensaciones lindas por esa persona. Empiezo a preocuparme más por esa persona,
porque me siento bien con esa persona, porque el detalle más mínimo, pues uno se pone feliz. Todo el tiempo está como feliz y pues así literal con los ojitos brillos.
Me apendejo, me sonrojo cuando veo a esa persona así, me super emociono y es como que ¡ay, cosita! Y ya.
Pues manifestárselo a la persona, con hechos también, con actos, con detalles.
Cuido a esa persona, trato de dar lo mejor de mí para pues que esa persona se sienta bien conmigo. Y lo mismo, sentir como que la persona también está dando lo mejor de ella para que pues uno se sienta feliz.
Con respecto a lo que dicen estas personas y cómo queremos relacionar el amor con alegría, quisiera saber si puede considerarse que cada vez que tú sientes amor, sientes alegría.
Otra de las grandes preguntas del universo, ¿no? Como cuando hablamos de Dios, no sabemos que existe, pero lo sentimos, ¿no? Yo creo que el amor es como un complemento de varias cosas. El amor es como la unión de muchísimas sensaciones. También sentirse muy bien junto a alguien. Digamos que en este caso, cuando hablamos de amor de pareja. Pero pues también recordemos que el amor también implica afinidad. También implica cariño, implica la misma atracción sexual, implica también el desinterés, el compromiso, la caridad con el otro. O sea, implica muchísimas cosas, implica la alegría, pero como implica la alegría también implica la tristeza, que yo estoy también a gusto con esa persona. Algo muy importante es que si nosotros lo relacionamos en este caso, el amor, en cuanto al amor de pareja, pues obviamente que va a implicar la alegría, porque pues yo me siento cómodo con esa persona. Incluso si esa persona no se encuentra presente, pues yo voy a estar muy contento con los pensamientos que esa persona me genera. Entonces yo estoy enamorado y puedo estar distraído, ni siquiera en un lugar o en un contexto que me recuerde a esa persona, pero inmediatamente se me viene el pensamiento de pronto, su último chiste, su última palabra, lo que me acabo de decir. Y pues sucede, digamos, como que la sonrisa, me sonrojo y todo eso. Entonces, digamos que ahí sí podemos tener que es una alegría, es una satisfacción también.
Jason, y digamos que, bueno, la mujer es como más romanticona, como más fresa. La mayoría, no todas,
no.
¿Cómo ustedes los hombres se dan cuenta que están enamorados? ¿También sienten esas cosquillitas y eso? Pues, ay sí, ya estoy feliz con ella y ya.
recuerden que pues nuestra diferencia en cuanto a género, en cuanto a que un hombre siente o una mujer siente diferente, pues es básicamente como nosotros lo expresamos. Entonces, para ustedes, por lo general, las mujeres son, sí, como tú lo decías, muy tiernas, muy dadas al detalle, muy, digamos, algunas, ¿no?
Aquí Valentina.
Algunas.
No, yo no.
Algunas mujeres, sí. Pero también implica que el hombre, obviamente, expresa esas mismas emociones de una forma diferente. Entonces, de pronto está más pendiente de ti. También te implica que te brinda seguridad, ¿sí? Recordemos que también nosotros de pronto buscamos una mujer, obviamente, por el hecho de la ternura, de la fragilidad. Un hombre también implica la protección, implica que tú también te vas a sentir a gusto con esa persona. No es que nosotros los hombres seamos unos insensibles y no sintamos maripositas cada vez que las vemos, que vemos a nuestra persona amada. Lo que pasa es que los hombres también estamos como más, digámoslo así, dados como más al hecho de contener un poco más esas emociones. Entonces ustedes, por ejemplo, se van a dar cuenta que es mucho más fácil para una mujer expresar su llanto, es mucho más fácil. Para un hombre no, pero un hombre cuando llora, llora realmente, no se controla. Entonces aquí también nos damos cuenta que el hecho de que ustedes o nosotros los hombres somos diferentes, pues no implica que no experimentemos también esa misma sensación. La diferencia está en cómo la estamos demostrando.
Digamos que eso también depende pues de cada persona, ¿no? Porque llega un punto en el que hay mujeres, digamos que sí, al principio eran muy tiernas y todo, pero por esa misma tristeza que trae el amor del que tú hablabas, ya no son tan amorosas, y eso en futuras relaciones puede que traiga consecuencias porque el hombre no está acostumbrado a que la mujer sea parca. Y digamos que en ese vox pop me llamó realmente la atención cuando lo estaba haciendo, porque es que un señor ya decía, es que yo siento cosquillitas en el estómago. Y yo decía, como qué cosa tan linda, o sea, que uno le digan eso y uno como, no, o sea, sí sienten.
Esa visión de Daniela toda, ellos son terribles. Sí.
Bueno, yo quiero preguntar algo ya a nivel personal. Quiero saber, Jason, ¿cómo sabe que está enamorado? ¿Qué siente cuando está enamorado?
Uno sabe, por ejemplo, que el hecho, por ejemplo, de extrañar a tu pareja, de querer verla, de sentir nervios, incluso después de un buen tiempo de conocerse, ya como que uno vuelve a ver a esa persona y uno se siente nervioso de hablar con ella, de que a uno le preocupe las situaciones por las cuales está pasando. Un amor que también implica que no es solamente amar a esa persona, sino es también respetarla, es también tolerarla, ¿sí? Es también apoyarla, querer que esta persona sea libre, ¿sí? Digamos, algo que yo como que promulgo dentro de mi relación es precisamente eso, la libertad. Que mi relación no sea una cárcel, sino que yo me enamoré de ella precisamente porque ella es una mujer libre, porque ella es una mujer independiente, porque tiene sueños, porque tiene muchas metas. Y yo quiero estar con ella, acompañándola a construir de pronto eso que ella en algún momento desea. Pero yo no quiero ser una persona que de pronto frustre sus metas, que corte sus alas. Por eso yo les decía, es muy importante la comunicación, que la persona sepa que, mira, yo te conozco, te quiero, me gustas, tenemos una relación, pero yo tengo mis sueños, yo tengo mis metas, yo tengo mis deseos, mis proyectos. Yo no puedo entrar a decirle, no, ahora estás conmigo, entonces ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer esto. No, al contrario, tienes todo mi apoyo, todo mi respaldo y obviamente que vas a ser libre. Eso es lo importante.
Hablando de todas estas formas de cómo la comunicación es importante a la hora del amor, a la hora de comunicar nuestras emociones, hay algo que genera una conexión bastante directa con nuestro estado emocional y es el arte. ¿Qué es el arte a final de cuentas? El arte es la recreación selectiva de una realidad. Alguien viene, hace alguna forma de arte y con eso nos demuestra cuál es su visión y su sentido de la vida. Entonces, ¿qué pasa con la música yéndonos ya un poquito para la música? La música es bastante diferente a otras formas de arte, como la pintura, la escultura, la arquitectura. Ellos te muestran un objeto físico. Entonces, ¿cuál es la percepción que tú tienes? Va primero, percepción, después tú lo entiendes conceptualmente, entonces, bueno, me mostraron este cuadro, lo entendí y después ahí sí me emociono. ¿Qué pasa con la música? La música le da totalmente la vuelta a esa estructura. Tú la escuchas, te emocionas, la percibes, te emocionas de una y después la entiendes conceptualmente. Hablando de la música, de las emociones, del amor, vámonos con la primera canción. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
esta canción fue Summer de Calvin Harris, publicada en el año 2014, y quiero escuchar cómo les hizo sentir esta canción.
O sea, en el primer momento en que la canción empieza, tú es como, ah, oh, sientes como que empiezas a bailar, te sientes como alegre.
Bueno, en realidad, tal vez los oyentes no lo pudieron percibir, pero la canción inició y todos nos empezamos a mover de alguna u otra manera. Lo único que entendía de la canción es el verano. Summer, ya, no más. Sin embargo, a pesar de no entenderla, me mueve. Mueve como mis fibras, mi cuerpo, me emociona, me hace sentir feliz.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pues no escucho mucha música en inglés, pero sí es como cuando uno sale, es como, uy, pusieron la canción y uno empieza como a mover como los hombros y eso. Y cuando es el golpe ya, pues dan ganas como de saltar.
Yo también siento de una esa emoción que empieza a crecer dentro de ti, esas ganas de no sé, celebrar.
A mí la canción me dan ganas de playa.
Sí.
Es una canción, pues, de playa y yo creo que sí, nos motiva mucho. Yo creo que es una canción apenas para una tarde así, soleada, la capital, rico.
Para de aquí irnos. Bueno, les voy a contar un poquito que todas estas opiniones que ustedes nos han contado tienen que ver con un estudio musical que hizo Ayn Rand, nuestra escritora, que tiene que ver mucho sobre cómo fundamos la sección de música de disidentes. Ella tiene un libro que se llama El Manifiesto Romántico y que habla directamente sobre las percepciones que nosotros tenemos sobre el arte. ¿Ella qué dice sobre la música? Que por medio de las vibraciones, lo que hace la música es hacernos conectar con nuestro sentido de vida y directamente con nuestras emociones. Entonces, nuestro cerebro, en su parte subjetiva, digámoslo así, empieza a buscar algo que se conecte con la música que estamos escuchando. Nuestras ganas de playa, de salir de aquí. ¿Y ella qué dice? Justamente, no lo que un autor quiere todo el tiempo se transmite. Entonces él dice, bueno, yo quiero hablar del verano. ¿Cómo hablo del verano? Yo no te puedo a ti mostrar el verano en una canción y que tú escuches verano. Tú lo que escuchas son las emociones que culturalmente nosotros creemos que transmite el verano. Entonces para nosotros verano es playa, verano es amor. ¿Y qué nos dice la canción? Cuando te conocí en verano, al ritmo del latido de mi corazón nos enamoramos. Mientras las hojas de los árboles se volvían marrones. Nos está transmitiendo todas las emociones que se supone debería transmitirnos el verano. Y al parecer lo logró.
Me parece muy, muy maravilloso cuando cosas del arte logran todas esas emociones en nosotros. Y la música, siempre he sentido que la música tiene mucha más influencia que otras formas de arte o otras formas de comunicar. La música, siempre cuando no encontramos cómo comunicar eso que sentimos, utilizamos
una
música,
canción.
Una canción, la dedicamos. No sé, ¿qué piensas, Jason?
Pierre Nietzsche decía alguna vez que la vida sin música sería un error. Yo creo que de ahí parte el hecho de que cada momento en la vida tiene una canción, cada situación. Entonces uno está muy alegre y pone una canción alegre. Uno está melancólico y pone una canción melancólica. Uno está de pronto un poco eufórico, uno está quiere concentrarse, ¿sí? Para todo momento tiene como su canción y pues obviamente que cada uno tiene como sus canciones predilectas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, puede que uno no escuche una canción hace años, muchísimo tiempo, y vuelve a escucharlo y recuerda las emociones que estaba sintiendo justo el mismo día que la escuchó por primera vez.
Exacto, por ejemplo, a mí me pasó con la canción que nos puso a escuchar Valentina. Yo hace muchísimo tiempo no la escuchaba y es una canción, como lo hablábamos ahora, que transmite como esa alegría, como esas ganas de bailar. Me recordó como esas emociones al escuchar la canción.
Claro, y el mercado también tiene eso claro. Porque a ti te pone una canción feliz que te genera endorfinas, que va a hacer que tú compres más.
Pero si uno está como un poco apagado, un poco triste, y si escucha una canción triste, ¿no es peor? O sea, hay como, digamos que desde la parte de la psicología, eso cómo actúa.
Nosotros los seres humanos tendemos a ser también de cierta medida un poco masoquistas. Entonces yo estoy triste y por lo general pongo una canción que sea bien triste y que se relacione con mi estado de ánimo. Eso precisamente a mí me ayuda, primero, como a generar como esa cicatrización de la herida, ¿sí? Como que yo empiezo a recordar todo y eso tiene una explicación muy, muy bonita en forma evolutiva. Y es que precisamente si yo estoy confrontándome ante una pregunta, ante una situación que me genera mi tristeza en este caso, o alegría, pues yo la relaciono y eso me ayuda como a entrenarme, como a ser un poco más fuerte ante esta situación. Entonces yo estoy un poco triste y pongo la canción que sea más triste y me genero como ese callo en cuanto a la tristeza.
Y ya que pasamos de una emoción tan positiva como es la alegría a lo que es la tristeza, que siento yo es todo lo contrario, pasemos a hablar de esa emoción.
Claro que sí. La tristeza, según Daniel Goleman, es la emoción que aparece cuando interpretamos que hemos sufrido la pérdida de alguien o de algo de valor para nosotros. A mayor valor nos debería significar mayor tristeza. La magnitud de esta emoción puede surgir desde una pena hasta el grado superlativo de la depresión. Entonces vamos a escuchar cómo la gente se da cuenta de que está triste.
Bueno, principalmente uno empieza como a sentir un vacío y empieza como a perder ganas, a sentirse como decaído.
Pues cuando estoy triste empiezo a ver el lado negativo de las cosas y pues empiezo a ser pues menos optimista, ¿no? Pues no le encuentro como sentido a lo que estoy haciendo.
Bueno, cuando estoy triste siento como un vacío, como que no puedo estar tranquila ni concentrarme mucho.
Bueno, pues yo identifico cuando estoy triste porque como que se me arruga el corazón.
Por ejemplo, a mí me gusta la música. Dedicarme a la música cuando estoy triste. Con mis amigos, me voy para la universidad.
Me alejo y si es necesario lloro, pero me alejo, me retiro donde esté sola.
Pues trato de hacer cosas que me gustan, que me motivan, como deporte o buscar a mi familia o amigos para que me suban el ánimo.
Intento pues animarme porque pues eso me afecta como en mi estado de ánimo con los demás.
Pues depende qué tan triste esté. Si estoy muy triste, pues llego al punto de llorar. Y si no, pues trato de distraer la cabeza para no sentirme más así.
Bueno, entonces, en cuanto a lo que vemos, como que todos actuamos de manera diferente con la tristeza, ¿no? Hay gente que escucha música, lo que decíamos ahorita, hay gente que le huye, pero ¿qué tan bueno es huirle a ese sentimiento? Afrontarlo, huirle, ¿qué tengo que hacer?
Nosotros debemos entender que la tristeza es precisamente como esa emoción que se relaciona por la pérdida de algo, de alguien, como tú ahorita lo comentabas. Es decir, un duelo. Nosotros podemos estar muy tristes por dejar un lugar, ¿cierto? Dejar una persona, perder un objeto. Entonces lo que nosotros tratamos de entender con la tristeza es que precisamente obedece a una reacción emocional donde yo estoy perdiendo algo. Cuando tú mencionas que si es bueno o malo alejarse, pues es que eso es una estrategia de afrontamiento donde tú, para no tener contacto con ese, digamos, objeto o persona por la cual estás triste, te alejas, te distancias. Eso también puede ser una forma también de protección, porque entonces tratas de no tener contacto con esa estimulación que te va a recordar por lo cual estás triste. Al alejarte, tú puedes también encontrar otras opciones donde no puedes tener tanta tristeza. Te alejas y vas a hacer ejercicio, te alejas y vas a ver una película, te alejas y vas a compartir con amigos. Entonces el distanciarse no es que sea bueno o malo. Lo bueno o lo malo es qué haces cuando te distancias, si te vas, haces otra actividad o te quedas encerrado en tu casa, que de pronto ya es donde empezamos a encontrar cuadros de depresión, donde las personas no quieren salir de la casa. Por ejemplo, el sueño, cuando hay personas que permanecen con mucho sueño durante el día, entonces ya estamos hablando de un síntoma de depresión, porque no solamente tienen sueño todo el día, sino que todo el día tienen pensamientos negativos dentro de su cabeza. piensan en que por qué me dejó esta persona, qué hice de malo, no vale nada levantarme, yo para qué salgo a vivir. Entonces eso ya es una depresión que obviamente tiene rasgos de tristeza por donde lo veamos.
Y hablando de tristeza y de estos duelos, quiero que vayamos con la siguiente canción. Esta canción es If You Say So, de Lea Michele.
It's been 7 whole days since you paralyzed me. 7 whole days since you lost your fight. And I can't get the last words that you said. Can't get those words out of my head. 7 whole days and 4 words. And I can't get away from the burn. You leave me this way. It's been 7 whole days without your embrace. I wanna see your face. I got some things to say. It was just a week ago. You said I love you, girl. I said I love you. If you say so, if you say so, if you say so, if you say so. 7 whole days.
Bueno, queridas compañeras, invitado, quiero que me cuenten por favor cómo se sintieron escuchando esta canción.
Pues triste, o sea, llegué a un punto en el que estaba súper bien y de un momento a otro empecé como a achicopalarme, a agacharme, como así, como que el cambio es bastante fuerte.
Exactamente, el cambio es totalmente drástico. Así como nos generó en la anterior canción cierta alegría y emoción para bailar, aunque estuviéramos aquí sentadas, esta canción nos limita. Es triste, su melodía es muy suave.
Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, o sea, uno siente la melodía de la canción es demasiado triste.
A mí claramente me pone súper mal esa canción porque yo conozco pues el contexto de por qué se escribió esta canción, también conozco qué le pasó a ella, qué dice la letra y no, es muy duro.
Bueno, pues más que la letra también se le siente la melancolía a la cantante, ¿no? Entonces también uno empieza también a aprender a leer esos estados emocionales donde ella canta con mucho sentimiento.
Y así hacemos una introspección. Esta canción la escribió Lea Michele en el año 2013 y se lanzó en el 2014. Ella se la escribe a su prometido porque estaban a 2 semanas de casarse y él se muere. Y la canción habla sobre la última conversación que ellos tuvieron. If you say so, si tú lo dices. Ella le dijo te amo y él le contestó, si tú lo dices. Entonces es uno de los poderes de la música a mandar a nuestro cerebro a buscar esas experiencias y esas acciones que probablemente no hemos tenido, pero que están ahí guardadas.
Hace un momento, Erika, al mencionar que le generaba esta canción, ella dijo temor. Esa es la siguiente emoción de la que queremos hablar. Una emoción que, en lo personal, considero que genera sensaciones horribles, igual a pesar de que no todas las personas reaccionan de la misma manera al miedo, esa es la emoción de la que vamos a hablar.
Claro que sí. En el texto, el autor dice que con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como los de las piernas y así resulta más fácil huir y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular, por eso uno siente como ese frío por el cuerpo. Entonces vamos a escuchar la gente cómo se da por enterada de que tiene miedo.
Pues uno empieza a sentir como frío y siente un vacío.
Por las reacciones que mi cuerpo tiene, o sea, comienzo a sudar y en algunas ocasiones comienzo a temblar, me tiemblan las manos.
Mis manos se ponen frías y no puedo pensar bien.
Empiezo a sentir como un poco de pánico y estrés y trato de alejarme de eso.
Pues no sé, me desespero, siento algo en el cuerpo como si me estuviera caminando todo y no sé qué decir en ese momento, ¿sí?
Pues empiezo a mover mucho las manos y hablar muy rápido.
Intento ser serio.
Busco entrar en una zona de confort, entonces pienso más en mí, en cosas que me generan tranquilidad.
No sé si es únicamente mi percepción, pero siento que el miedo y los nervios se confunden. Y siento que en ocasiones no es lo mismo. No sé, ¿qué me dirías tú, Jason?
Sí, obviamente se confunde. Mira que el miedo precisamente es una reacción ante algo inesperado, sorpresivo, que realmente yo no conozco, ¿sí? Es algo incluso en donde yo lo percibo como que atenta a mi integridad. Lo que comúnmente conocemos como nerviosismo es esa respuesta fisiológica que ocurre cuando hay una situación de este tipo, ¿sí? Entonces, personas que tienen miedo a los perros, cuando ven pasar un perro, puede que esté en la otra acera, empieza a generarle sudoración, tiemblan, su voz se entrecorta, su respiración también se puede volver más rápida o incluso se puede volver más lenta, ¿sí? Eso es lo que comúnmente conocemos como nerviosismo. Pero el miedo es ya toda la percepción de lo que es a lo que yo le temo, ¿cierto? Entonces, es toda esa sensación de que en alguna vez de pronto un perro me mordió, entonces yo ya le tengo miedo a que ese perro me vuelva a morder. Entonces, también es una respuesta de adaptación en cuanto a que yo debo huir de esa situación o no me quiero confrontar ante esa situación.
Bueno, y digamos que en una de esas preguntas y en el libro, yo alcancé a captar como que ese miedo le servía a uno como defensa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona eso.
¿Y hasta qué punto es sano sentir miedo?
Miren, dentro de la psicología existe un patrón de comportamiento relacionado a situaciones inesperadas que se llama el patrón de miedo, fuga, lucha. Entonces, hay una situación que a mí me genera temor, que sé que me va a atentar contra mi integridad y yo tengo dos opciones, o huir, que es la fuga, o luchar. Entonces, eso es a nivel adaptativo. El hecho de que yo tenga miedo es más una sensación anticipatoria. Es decir, que yo sé que esa situación, la cual me está generando miedo, puede llegar a generarme algún tipo de daño. Yo puedo llegar a tener algún tipo de malestar, tanto físico como emocional, como a nivel cognitivo también. Entonces, el propósito también de esta emoción y las otras que hemos podido revisar el día de hoy es precisamente generarnos una capacidad de adaptarnos al medio. Por eso, pues, las emociones no se clasifican como buenas o malas. Ahí es cuando nosotros debemos entender que precisamente el estudio de las emociones muchas veces se confunde en que me la paso triste todo el tiempo. ¿Eso es malo? Entonces, por ejemplo, en consulta uno le dice a la persona, eso no es bueno ni malo. ¿Qué es lo que le genera? ¿Qué es lo que le está generando esa tristeza? ¿Por qué se siente triste? El hecho de que sea algo bueno o sea malo implica que esa persona no puede salir de esa tristeza. Eso es lo malo, que su respuesta no sea tan adaptativa, que tenga de pronto deseos de no volver a hacer nada en su vida. Eso sí es lo malo. Pero la emoción como tal y las que hemos revisado el día de hoy, pues no tienen ni implicaciones ni buenas ni malas. Son respuestas ante nuestras exigencias contextuales.
Y bueno, nosotros tal vez después de vivir muchas veces estas emociones y haber pasado por ellas, a cierta edad uno ya tiene como la capacidad de identificarlas. ¿Cómo uno le enseña a los niños a que las identifiquen? ¿Y cómo trabaja cuando ellos todavía no saben identificarlas y digamos esas rabietas y ellos de pronto no saben, o miedo, o la alegría también demasiado explosiva?
El trabajo con niños es un trabajo muy lúdico. Uno trabaja a través del juego. Entonces uno a ellos también muchas veces les hace lo que conocemos como juego de roles. Vas a ser el bueno, vas a ser el malo, vas a ser el villano. Los niños empiezan ahí ya a identificar cómo son los comportamientos de los adultos. Recuerden que en los niños hay algo que es el comportamiento por imitación. Nosotros seguimos modelos. Por ejemplo, el niño tiene casi siempre al papá que es de mal genio, que regaña siempre, que, bueno, tiene diversas particularidades. Ustedes se van a dar cuenta que el niño puede llegar a tender a dos cosas. Una, a imitar al papá, a ser igual que el papá. Se vuelve un niño agresivo, desafiante, rebelde. O la otra, la situación totalmente contraria, que se vuelve ya un niño reprimido, que nosotros estamos identificando como que es un niño triste.
Hablando de los niños, digamos como esas conductas de los padres, ¿los niños las heredan?
Genéticamente todos los seres humanos venimos predispuestos por una reacción emocional. Por eso yo les hablaba al principio de mi intervención. Las emociones es algo evolutivo, es algo adaptativo y que compartimos todos como especie. Lo que se hereda, como ustedes mencionan, en cuanto a la crianza, porque eso ya tiene que ver con la crianza, son los estilos de respuesta. Yo heredo ese estilo de respuesta. Si en mi contexto, en mi casa, en mi familia se acostumbra a utilizar la grosería, la agresividad, es muy probable que yo desarrolle esta tendencia a responder así. Entonces, ese tipo de respuestas sí son más dadas desde la crianza, pero lo que es el estado emocional y la capacidad emocional y de responder emocionalmente la compartimos todos como especie.
Y digamos, si uno tiene un niño en casa y él experimenta alguna de estas emociones de manera exagerada o que es muy difícil de controlar, ¿qué puede hacer la persona que se encuentre cerca o la persona que lo cría?
Algo muy importante, digamos, para padres y cuidadores que uno sugiere dentro de un contexto de consulta es aprender a leer precisamente el estado emocional que se encuentra el niño. ¿Para qué? Para que su acercamiento sea acorde a lo que el niño espera. Muchas veces hay niños que de pronto están siendo agresivos, tienen algún tipo de agresividad y mamá o papá llegan igual de agresivos. Entonces lo que hacen es incrementar el problema. Muchas veces nosotros sugerimos dentro de consulta que se utilicen las estrategias lúdicas. Entonces que yo retire al niño de pronto de la situación que me está mostrando de pronto agresividad o impaciencia o irritabilidad y lo llevo a un contexto totalmente diferente, ¿sí? Entonces ven, me ayudas con estas labores de la casa, ¿sí? Ven, miramos qué es lo que está pasando. Y a través de un diálogo de pronto donde yo voy como muy minuciosamente tratando de sacarle las palabras al niño, tratando de sacarle los gestos, de pronto que el niño me dibuje, que utilice juguetes, que juguemos los dos. Entonces vamos a jugar los dos al colegio, por ejemplo, y los dos vamos a jugar. Entonces el niño es el que plantea la situación. Entonces yo empiezo también a identificar el niño qué es lo que está pasando. Muchas veces los niños relacionan el juego con la realidad por la cual están pasando. Entonces ese tipo de estrategias también pueden funcionar mucho. Entonces, digamos, ya en situaciones donde definitivamente las estrategias de contención no funcionen, pues se sugiere que también se remitan de pronto a entidades que puedan prestar el servicio de atención en cuanto a servicios de asesoría de familias. Tenemos diversas entidades, tenemos universidades, tenemos dentro de las mismas EPS, tenemos profesores, tenemos dentro de la misma comunidad muchas estrategias que podemos utilizar.
Hablando de los niños y de cómo los podemos guiar en este camino emocional, quiero recomendar una película, Intensamente, de Pixar. Y en la película se evidencia cómo se ven las emociones, dando como esa visión animada, esa visión lúdica, como decía Jason, para no entenderlas.
Y de todas maneras, a pesar de lo lúdico, siento que es una película que tiene un mensaje muy profundo de otras cosas que nosotros no entendemos, como aceptar la tristeza. Aceptar que la tristeza viene para otras emociones o que es igual de importante a las demás con respecto a lo que necesitamos expresar como seres humanos.
A mí me encanta, es que esa película me encanta. Para mí lo que más me sorprendió fue en ese momento en el que la película, bueno, digamos que en el cerebro de la niña hay como tres munditos, ¿sí? Entonces, que lo que recuerda, que la familia, o sea, como las partes más importantes de la vida. Entonces, digamos que esa película también tendrían que verla los papás.
Y también queremos recomendarle a nuestros oyentes,
pues, el libro del, sí, que, claro, del que tanto hablamos, tanto. Pero yo diría que uno no debería hacer la introducción, sino Jason, que digamos tiene ya más...
Como
que,
cuéntanos un poco del libro.
Extiéndete, cuéntanos cómo es el libro.
El autor David Goleman, dentro de su libro Inteligencia Emocional, nos da como un panorama general de lo que es las emociones. Él describe en este libro precisamente, desde su concepto teórico, describe muy bien tanto reacciones físicas como pensamientos que se presentan cuando experimentamos una emoción. De igual forma también nos da ciertos tips como para el manejo emocional, ¿vale? Entonces eso, obviamente es un libro muy recomendado, nos sumerge a un mundo de emociones. Y pues obviamente que dentro de sugerencias está básicamente el autocontrol. Autocontrol en cuanto a que yo no puedo dejar que mis emociones sean las que me dominen. Actualmente tenemos muchos ejercicios de mindfulness, que es una tendencia actual que consiste precisamente en la conciencia plena, parte de ejercicios de meditación orientales donde nosotros somos conscientes de cómo somos, del tipo de reacción que vamos a tener, y ese tipo de ejercicios los podemos utilizar a diario. Son ejercicios que lo podemos utilizar en las mañanas, en las noches, en cualquier momento, cuando nos sentamos de pronto que nuestras emociones nos agobian. Cualquier autor que ustedes les hable sobre regulación emocional les va a tocar tips importantísimos en cuanto al autocontrol. Y pues las personas que nos puedan estar escuchando se me sumerjan un poco al tema de regulación emocional, que es bien interesante y donde ustedes encontrarán diversa literatura.
Bueno, Jason, queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, un placer estar aquí.
Y quiero agradecerles a todas las chicas que estamos aquí, como siempre con ustedes, nuestros oyentes, con un programa más.
Gracias por escucharnos, yo les doy la invitación al autocontrol.
Gracias igualmente Jason, a mis compañeras, a los oyentes.
Reconocimiento, control, mucha calma y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.
Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.